Ladies and gentlemen, good afternoon.
Señoras y señores, buenas tardes. Me llamo Papa Sarifsov. Soy de la Universidad de Kara, el hospital. Bienvenidos a este simposio de las epidemias de la tuberculosis y del VIH y los retos que presenta en este simposio. Vamos a hablar de los retos y desafíos relacionados con estas dos enfermedades, el VIH y la tuberculosis, y cómo las políticas necesitan tomarlo en cuenta. Un representante de la comunidad hablará de las dificultades personales y eso será seguido por una sesión sobre la identificación de personas co-infectadas y estrategias de prevención. Lo que tiene que ver con el gestionamiento específico para personas co-infectadas con esas dos patógenas será discutido. Comenz seguirá de una persona de un lugar donde hay muy grave problemas de tuberculosis en términos de coinfección. Y ahora estoy contenta de poder darle el micrófono a mi copresidente Liz, que va a presentar a los diferentes ponentes. Gracias. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, bueno, muchas gracias. Gracias. Yo creo que tenemos realmente muchas conferencistas muy importantes para esta sesión y esperamos tener un buen nivel de interacción de la parte del público. Y entonces el plan es de darles a los conferencistas el tiempo de presentar sus ponencias y después de tener preguntas de la parte del público. Y la primera persona que nos va a hablar es el señor Shesir de TB Action en Kenia. Después será Helen Ailes, que ha trabajado en Zambia con el grupo de intervención ZAMSTA. Y después Donna Javir, que es profesora de medicina en UCSF, basado en gran parte en Uganda. Y después vamos a tener a Michelle Gasana de Ruanda, que es el director del programa de tuberculosis, que han hecho realmente mucho trabajo fantástico para la implementación de los servicios unidos entre tuberculosis y VIH. Y él va a hablar en francés. Después tendremos Swima Swaminathan del Centro de Investigaciones de la India. Entonces, sin perder más tiempo, porque esperamos realmente de poder llegar a la discusión del panel. Buenas tardes. Señoras y señores, quisiera darle las gracias a la Sociedad Internacional del SIDA por darme esta oportunidad de compartir mis experiencias personales con ustedes. Quisiera comenzar diciéndoles que yo soy una mujer que ha vivido con el VIH ahora por unos 16 años y es realmente increíble porque yo viví con el VIH durante 10 años y fue hasta el momento que yo me di cuenta que tenía la tuberculosis que pasé muy cerca de morir. ¿Por qué digo que me aproximé tanto a la muerte? Bueno, porque ahí estaba yo, una profesional del sistema de salud, trabajando en el Instituto de Salud, y era un misterio intentar detectar si yo tenía tuberculosis o no. Lo que aconteció fue que, pese al hecho que yo estaba presentado, tenía la mayoría de los síntomas relacionados al TB, mis doctores no estaban convencidos de que sí, esa era enfermedad de la cual yo estaba padeciendo. Y comenzaron a darme tratamiento y terminé teniendo la tuberculosis del cuello, lo que es TB adenitis. Y al mismo tiempo tuve tuberculosis de las rodillas. No fue fácil porque yo tuve que tener 3 cirugías diferentes y sufrí mucho. Y mi sufrimiento era por caso de un diagnóstico atrasado y de no poder tomar las buenas decisiones en el momento apropiado. En un momento que estamos diciendo que la tuberculosis ha sido la enfermedad que mata a las personas que viven con el VIH y el SIDA. Y me siento que realmente con tantas personas aquí en esta sala nos estamos dando cuenta que la tuberculosis es un problema creciendo, y que tenemos que unificarnos y combinar nuestros esfuerzos para poder salvar vidas. Yo trabajo en un hospital y siempre me quiebra el corazón de ver un paciente que llega al hospital y no podemos, porque están en la etapa del SIDA, no podemos diagnosticarlos y decir de manera segura que el paciente tiene tuberculosis. Yo sé que seguramente el diagnóstico es un desafío, pero yo estoy viendo hacia los años en el futuro. ¿Qué puede hacer la comunidad del VIH y del SIDA? ¿Qué pueden hacer los donadores? ¿Qué puede hacer la sociedad civil para que podamos combinar nuestros esfuerzos para poder hacer el trabajo necesario para tener mejores mejores fármacos? Sabemos muy bien que los fármacos que se usan para contra el TB tienen más de 50 años. Sabemos muy bien que hoy, si alguien necesita un depistaje de VIH, toma menos de 5 minutos. Pero si alguien se le envía al laboratorio para intentar de ver si son, si tienen la cepa de tuberculosis, no toma menos de 24 horas. Y realmente es urgente. Si podemos hacer algo para salvar la vida de las personas que pueden desarrollar esa enfermedad, lo tenemos que hacer. Porque si vivimos con el VIH, tenemos lo que se llaman el tuberculosis latente. Tenemos que llegar a un punto donde podríamos decir tenemos diagnósticos y que vamos a poder detectar la tuberculosis latente. Al mismo tiempo, hay siempre luz al final del túnel, porque yo sé que en estos momentos la Organización Mundial de la Salud está trabajando sobre algunas recomendaciones para el diagnóstico del TB en lugares donde el VIH es muy prevalente, y espero que no va a tomar mucho tiempo para que la publicación sea disponible y para que nos podamos sentar en nuestras clínicas de TB y VIH y decir que podemos dar el tratamiento y el cuidado para nuestros pacientes coinfectados. Por si acaso, para las personas que no conocen a qué punto esta coinfección es severa, de los 14 millones de VIH, infecciones de VIH en el mundo, 10 millones de personas tienen la coinfección, y eso me quiebra el corazón de ver personas morir de tuberculosis. Es una enfermedad que se puede prevenir, que se puede curar, y para mí siempre yo digo necesitamos hacer algo. Tenemos lo que se llama las actividades de colaboración, donde por lo menos desde los últimos 3 a 5 años las clínicas le fomentamos de hacer programas de tuberculosis, programas de VIH, para trabajar, que trabajen juntos, para que cuando uno llega a una clínica de tuberculosis también se pueda hacer el test de depistaje de VIH, y cuando se va a una clínica de VIH, que yo me siento bien, que cuando voy a hacer test a cada mes van a ver si puedo tener TB o no, y que me pongan sobre el tratamiento de profilaxis también contra el TB. Tenemos que parar el sufrimiento que viene de la coinfección TB y VIH, y va a exigir que cada persona en esta sala se dé cuenta que tienen una responsabilidad para hacer una diferencia para las muchas personas que fácilmente podrían morir de una enfermedad curable, considerando que yo viví con el VIH durante más de 10 años y llegué casi hasta la muerte por causa de tener tuberculosis. Y les pido a todos aquí, hagamos una diferencia, porque yo creo que cada vida tiene un valor igual. Nadie necesita morir. Juntos podemos realmente crear esta diferencia. Gracias.
Thank you very much, Lucy.
Muchas gracias. Yo creo que realmente nos permite de comenzar bien, porque venimos de una carga muy alta de sufrimiento, y como dijo, no es sufrimiento necesario. La próxima persona que nos va a hablar es Helen. Helen, te pediré de comenzar con tu presentación. Gracias. Buenas tardes. Me llamo Helen Ells y yo vengo del Centro de Proyectos de Tuberculosis en Zambia, que es un proyecto que está estudiando las coinfecciones de VIH y TB de los últimos 15 años. Y me gustaría hablar de la prevención del TB y de los casos que se encuentran en las poblaciones infectadas por el VIH. Quisiera realmente mostrar un poquito de la epidemiología de estas dos enfermedades. Esta imagen simple demuestra una persona que está sufriendo de tuberculosis. Son infecciosos, están tosiendo. Y de un punto de vista epidemiológico, sabemos que de manera general infectan 20 otras personas en sus comunidades con tuberculosis. Entonces, para la mayoría de estas personas no es un problema. Pero para 10% van a desarrollar el tuberculosis activo y de manera general una de esas personas será un caso infectuoso otro caso será un caso menos infectuoso que será negativo o enfermedad extrapulmonaria. Entonces, en un caso infectuoso genera un caso infectuoso y es bastante estable. Pero si ahora le agregamos el VIH dentro de esta ecuación y una prevalencia de VIH de un 10% dentro de una población que es bastante moderado para la parte del mundo de la cual vengo yo, la situación cambia. El mismo caso infectuoso afecta igual 20 personas en la comunidad y para las 18 personas VIH negativas tienen el mismo riesgo, 10% en la vida de desarrollar el tuberculosis. Pero para los individuos que tienen VIH, que tienen además la infección de TB, tienen mucho más riesgo de progresar a la parte activa de la enfermedad. Entonces, si decimos que en promedio es 0.8 del caso, y permitiendo también el hecho que la mayoría, más de ellos tendrán la versión menos infectuosa del tuberculosis, o sea, la forma extrapulmonaria, igual se va a generar 1.2 casos infectuosos, o sea que un caso infectuoso ahora genera a 1.2. Entonces, ahora podamos llegar a una situación de epidemia. Y eso para demostrar que no es solamente un chiste, es la región de Zambia de donde yo vengo y pueden ver que TB, la incidencia fue de tuberculosis fue estable en Zambia, de 100 mil personas por año hasta los años 1985. Y ahí empezó el tuberculosis. Y ahora tenemos información no solamente hasta el 96, pero hay más de 500 personas con tuberculosis ahora en cada 100.000 personas, y eso solamente es debido al VIH, o sea, 5 veces más que antes. Y Zambia no es sola en su caso. Aquí pueden ver la incidencia de tuberculosis estimada para los países en relación a lo que se evalúa como siendo la prevalencia de VIH. Y creo que pueden ver que aquí es una correlación bastante buena, que ningún país con una prevalencia alta de VIH logra controlar el porcentaje de tuberculosis. Entonces, ¿qué se puede hacer? Aquí es la misma imagen. Bueno, hay tres lugares donde podríamos actuar. Primero, podemos reducir la transmisión. Podríamos tentar de reducir las personas reducir el número de personas infectadas. Podríamos reducir la reactivación en individuos positivos por el VIH para que ellos no desarrollen el tuberculosis. Podríamos también reducir la prevalencia del VIH. Lo que dije realmente es de un punto de vista de tuberculosis, pero si lo vemos de un punto de vista de la comunidad del VIH, cómo el TB tiene un impacto sobre las vidas cotidianas de la gente. La gente que vive con VIH continúan siendo infectados por el tuberculosis de manera prevalente a cada día y siguen muriendo de tuberculosis. Tuberculosis es arriesgando su terapia antirretroviral porque la gente aún está desarrollando la enfermedad, aun cuando están siguiendo un tratamiento de terapia antirretroviral. Y sabemos que hubieron muchas presentaciones aquí ayer en relación a la tuberculosis, pero que algunas personas aquí estuvieron presentes, donde se reportaban tasas de hasta 15% de pacientes que comenzaban la terapia antirretrovirales que desarrollaron tuberculosis dentro del primer año desde el principio de la terapia. Y aunque después las tasas bajan, después de un cierto tiempo, el nivel del VIH o del TB, perdón, en esta población siguen siendo como 5 veces más alta que en la población de gente con VIH no infectada. Entonces, ¿qué se puede hacer? Necesitamos encontrar más casos de TB activo y tratarlos más pronto. Y tenemos que reducir la reactivación de la tuberculosis latente en los individuos que aún no tienen tuberculosis activo. Y en las dos estrategias vamos a prevenir el TB. La terapia preventiva del TB es algo que es muy buen, es una intervención muy buena para las personas que viven con el VIH. En 11 ensayos aleatorios de personas positivas por el VIH, más de 8,000 personas, demostró una reducción en tuberculosis para las personas que tomaban terapia antirretroviral. Las políticas existen desde hace varios años, pero el resultado ha sido muy malo en los países con carga muy importante. ¿Por qué son pobres esos resultados? Pero yo creo que realmente está controlado al programa de control de tuberculosis, que trabajan con un enfoque de salud pública, y para ellos la intervención, la mejor, es encontrar casos de TB activos y tratarlo, en vez de buscar casos de tuberculosis latente para evitar que se desarrollen en tuberculosis activo. Y yo creo que hay una cierta reluctancia también, porque es difícil de hacer el depistaje para saber quién debería recibir el tratamiento de prevención del tuberculosis. También los fármacos que para prevenir eso son los únicos que tenemos también para poder tratarlos.
Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que la cosa más importante es que podemos tamizar, ver a todos los individuos con VIH para ver si tienen TB. Lucy dijo que a ella la revisaron en sus examinaciones. Al revisar, vamos a ver personas con tuberculosis activo. Y cuando los tratamos inmediatamente, lo antes posible, podemos tener mejores resultados con la TB. Esas revisiones también van a identificar, ese cribado también va a identificar las personas que serían lo mejor para terapias para TB. Por ejemplo, cuando vemos TB activa en distintos entornos, PMCT, TBCT, clínicas VIH han visto un rendimiento de entre 0 a 6%, depende de dónde estén ubicadas, de personas que viven con VIH que han sido cribadas a través de estas pruebas. ¿Y cuántas personas podemos encontrar que podían beneficiarse de terapias preventivas? Yo creo que entre 10 a 50%. La pregunta es cómo hacer el cribado. ¿Dónde revisarlos? ¿Cuándo hacerlo? Y yo creo que todos tenemos que considerar si realmente tenemos que diagnosticar TB en las áreas de alta prevalencia. Entonces, ¿cómo podemos revisar, buscar TB? Se han propuesto distintas maneras para poder cribar con respecto al TB y de ver TB activa, latente, antes de comenzar a tratar las infecciones latentes. Tenemos algunas pruebas también para la TB latente. Y voy a repasar esto brevemente. Entonces, la revisión sintomática se hace muy fácil, es simplecito. Algunas preguntas. Tenemos bastantes cribados, los mismos síntomas, la tos, fiebre, sudan en la noche, pierden peso sin intención. Y esto básicamente va a ver, encontrar las personas que tienen TB. Pero también va a encontrar personas que no tienen TB, pero es un buen momento de entrar al proceso. También tener radiografías del pecho, se pueden hacer, pero de manera menos intensiva. No es tan claro. Este es una radiografía del pecho bastante clásica, en un lugar de prevalencia que hemos hecho en Zambia, pero algunos casos no son muy específicos. Y varios estudios, cuando hay países que tienen, digamos, tendencias a tuberculosis, pueden tener radiografías totalmente normales. Y por la razón tiene mejor sensibilidad, menor sensibilidad, no están muy disponibles en lugares, en entornos con pocos recursos, en lugares con menos prevalencia, en varias ocasiones no son efectivos a cuanto a precio. Recomiendan algún tipo de cribado, digamos, regular, rutinario, pero se pueden, digamos, utilizar para ver síntomas después de la revisión. Cuanto a la eliminación del esputo, yo creo que en este caso, estas son las mejores maneras de diagnosticar y hacer muestras del escupo. Es una manera barata, disponible, no tiene mucha sensibilidad, tiene bastante especificidad, pero nos ayuda porque es muy específica. Hacer crecimiento de cultura del esputo es más caro, menos disponible. Hay nuevos métodos, culturas líquidas que se han utilizado por mucho tiempo en lugares, en países de alto desarrollo, también en países de bajos ingresos. No obstante, todavía tiene ciertos retos con respecto a las altas tasas de contaminación en cuanto a encontrar las microbacterias que pueden demorar los resultados de los individuos. Desesperadamente necesitamos nuevas maneras de testear para tuberculosis. Hay mucha gente que está trabajando sobre esto. Hay un grupo muy interesante que están buscando nuevas técnicas con respecto al ácido ribonucleico y también mirando, digamos, el milagro con respecto al VIH que han tenido por mucho tiempo. Todavía estamos esperando que tengamos los mismos resultados para en cuanto a la tuberculosis. Yo creo que los cribados deberían hacerse en todo momento, BCT, PMTC, protocolos en el cuidado de VIH. Si usted, digamos, ve los síntomas, usted está revisando los síntomas de una manera bastante, bastante fácil. Si vemos, digamos, este cuadrito, tenemos que cribar a todos los individuos con VIH, con enfermedades activas, aquellas que no tienen TB. Hay un área gris. Una persona que pensamos que tiene TB, pero no podemos decir 100% que no tienen TB. Entonces, en el BCT, PMTC, en este entorno, es un grupo pequeño, pero están esperando por las pruebas clínicas para ART. Es difícil descontar o contar que hay casos de TB. Cuando usted, digamos, ha desechado que hay TB activa, ustedes pueden considerar si a esta persona seguirá el tratamiento para tuberculosis latente y terapias preventivas. ¿Cómo diagnosticar las infecciones de TB? Nuestro estándar de oro es la regla de oro, es decir, tener un muestreo de la piel, se le entra un derivado de esta enfermedad en la piel. Es barato, pero tiene ciertos problemas. Es muy fácil tener falsos positivos. Aquí le muestro ciertos cuadros de niños escolares, que se ve que está toda una curva bastante limpiecita en Sudáfrica, y estos son datos en Zambia, que ve un lote de gente aquí que posiblemente tienen TB activa, pero también otros microbacterias. Entonces esta prueba no es suficiente específica. Y lo que es importante en la población VIH no es tan sensitivo. En casos que han mostrado, la muestra sale positiva cuando hacemos pruebas de la piel, solamente podemos hacer una red positiva de 20-30%. Y eso también sucede en otros lugares. Y en cuanto a es una cosa que tenemos que tomar en cuenta al comienzo del VIH. Tenemos algunas nuevas pruebas. Interferón, todos los ensayos de muestras de gamma, tenemos ensayos in vitro utilizando la región de diferencia, tiene mucha más especificidad que la tuberculosis y yo creo que tiene mejor sensibilidad, a pesar de que hicimos trabajo al comienzo con esto con VIH en Zambia, que nos mostraba, pero en esta conferencia ha habido ciertos informes que muestran que probablemente en una conteo bajo de CD4 también una incidencia baje. Estas pruebas son caras, necesitamos facilidades, laboratorios, con electricidad, con agua potable, entonces son cosas bastante limitadas. recursos muy limitados en muchos de nuestros países. Entonces, volvemos al punto, tenemos que diagnosticar la tuberculosis latente en países de alta prevalencia. Tenemos que excluir la tuberculosis activa, pero podemos simplemente suponer que los individuos infectados con VIH posiblemente han estado expuestos e infectados y simplemente prevenir la TB de todas maneras. Ciertamente es el modelo Botswana, otros países en que han hecho terapias preventivas a larga estaca, han excluido la TB y han tratado con terapias preventivas. La terapia preventiva que se utiliza, la duración está bajo debate. La recomendación es, en este momento, es entre 6 a 12 meses, depende de dónde vengan. La pregunta es si esto es suficiente en áreas de alta transmisión de TB. Esta gráfica le muestra las pruebas que se hicieron en Zambia en estos años, que muestra ambos con cinemide y H. Aquí hay una curva de rebaja con un periodo por 6 meses y los beneficios que esto contrae. Tenemos que hacer más pruebas. ¿Hasta dónde tenemos que llevar esto? Yo creo que hay un ensayo que está en este momento llevándose a cabo en Botswana mirando este punto, pero sería bastante tiempo antes que recibamos resultados de aquello. También sabemos el valor de HIRZ. Nosotros sabemos que personas que están recibiendo ART todavía les da la TB. ¿Sería beneficio entonces a incluir estas terapias con HIRZ? Yo creo que hay cuestiones de toxicidad y en este caso tenemos en países donde hay muchos problemas estamos utilizando esto. También hay pruebas que están haciendo para ver si esto podría tener algunos beneficios adicionales. Y en este caso, entonces, si estas drogas podrían ser adecuadas. Yo creo que para sintetizar tenemos que cribar a todas las poblaciones infectadas con VIH por buscando la TB. La TB es curable. Yo creo que en lugares de altos recursos, con baja prevalencia de TB, tienes que testear la TB latente. Es importante que hagan todas las pruebas de gamma, soltada de gamma, y de ahí ustedes pueden inmediatamente hacer sus terapias preventivas para aquellos que necesitan más y donde tengan los mejores costos. Yo creo que en países de pocos recursos con alta prevalencia TB solamente podemos excluir la TB activa, tratar, no creo que vamos a poder hacer revisiones para TB latente. Vamos a tener que, digamos, considerar esto en nuestras terapias. Yo creo que es difícil excluir la TB activa hasta que tengamos mejores diagnósticos o mejores medicamentos. Para utilizar una droga específicamente para terapia preventiva, vamos a tener que elegir nuestros grupos, claramente. Yo creo que es mucho más fácil excluir la TB activa en la población que recién comienza con VIH o individuos sin síntomas o que están presentando BCT y PCT. Cuando estamos hablando de esto, antes de que tengan la ART, se podrán beneficiar de esto también. Y quisiera reconocer, agradecer a mi equipo en Zambia que han hecho todo este trabajo y me han aconsejado. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Esa fue una muy linda presentación, muy estimulante. Muchas preguntas me han surgido. Diana, estamos listas para tu conversación con respecto a los retos en tratamiento de pacientes coinfectados. Gracias a los organizadores por haber invitado aquí a hablar hoy día. Yo voy a hablar con respecto a 4 retos con respecto a los individuos que están infectados, individuos VIH infectados con TB, qué tipo de recondición inmunológica, qué es lo que vamos a hacer con respecto a las fallas de ART y qué tipo de tratamiento ART comenzar, y después la segunda línea de ART durante el tratamiento. En este caso estamos hablando a nivel industrial, a nivel comercial, a nivel político. Yo creo que todos estos asuntos van a resonar con ustedes. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿cuándo empezamos ART, terapia ART, en individuos que tienen un nuevo diagnóstico de tuberculosis EBH? Es muy práctico, es una cosa muy común. Muchos estudios han indicado que muchas personas saben de su diagnóstico de EBH en clínicas de TB. Hay un informe de Zambia, el doctor Nan discutió esto en su conversación el día domingo, pero el punto básico es que la TB va a ser un punto de entrada común para diagnóstico de VIH. Y otras enfermedades oportunísticas muy distintas. La TB pasa en muchos otros casos. En la última reunión que tuvimos el año pasado en Argentina, presentaron un informe muy importante que quizás el CD4, los conteos de CD4 era más bajo que lo que pensábamos. Esto es particularmente importante porque hay altas tasas de mortalidad asociadas con la TB y con conteos bajos de CD4. Entonces creo que la ironía trágica de esta enfermedad que tenemos que prevenir es que la TB puede ser uno de los puntos de entrada más fácil, de entrada y de salida. Una de las maneras de hacer esto entonces es a través de ART, y es simplemente en individuos que está infectado con VIH, que tiene tuberculosis, tenemos que preguntarnos lo mismo, ¿es la terapia antirretroviral indicada? Si lo es, ¿cuándo deberíamos comenzar? Entonces vamos a utilizar la terapia antirretroviral en individuos que son en más alto riesgo de enfermedades, morbilidad y mortalidad por VIH. Estas son personas que tienen conteo bajo de CD4, con en etapa 4 de SIDA o MS y también TB diseminada. No estamos muy seguros con respecto a un conteo o umbrales más altos de 350 del conteo CD4. En este momento hay conversaciones con respecto a esto. Esta es una pregunta bastante complicada. Es un interrogante muy grande porque las TB y otras enfermedades oportunísticas aparecen cuando la persona tiene el sistema inmunológico suprimido y quizás cuando hacemos conteo. Lo que se ha escuchado aquí, los diagnósticos de TB pueden ser extremadamente difícil. Entonces, si decidimos que la terapia antirretroviral es indicada, ¿cuándo debería comenzar? Entonces, un paciente que tiene tuberculosis y ve un diagnóstico de VIH con conteo bajo de CD4, ¿deberíamos empezar al mismo tiempo que empezamos el tratamiento de TB? ¿Deberíamos esperar un par de meses hasta que la terapia TB sea simplificada? ¿Deberíamos esperar hasta que la terapia TB ha sido completada, terminada? ¿Cuáles son los beneficios potenciales y riesgos de comenzar estas dos estrategias? Los riesgos de comenzar el ART inmediatamente reduces la enfermedad, la mortalidad y teóricamente, y también los resultados, las mejoras de TB, aunque no está probado. Pero tenemos que examinar cuando vamos a estar medicamentos juntos, vemos un aumento de toxicidad en el ART, aparte de la enfermedad. La morbilidad es una de las cosas, son las interacciones entre medicamentos. Y sabemos que de la perspectiva de VIH, que interacciones repetidas pone al paciente a riesgo de resistencia a medicamento. Y en este momento no hay tantas píldoras, hay ciertas consecuencias muy pesadas en el futuro en cuanto a las reconstituciones y los síndromes de inmunidad. Hay niveles en que están más bajos. Podemos poner un paciente en riesgo de que le dé más TB o más VIH. En este caso tenemos casos de tuberculosis cuando está empeorando la terapia ART. Yo creo que esto se ve muy claramente en un documento, Stephen Law, que pueden requerir esteroides. Pero la mayoría de las observaciones que se ha hecho sugieren que lo más pronto posible es mejor. Otros estudios son susceptibles a grandes sesgos y todavía hay ciertos venenos ambientales antes de empezar con el ART con las personas que han sido diagnosticadas con tuberculosis. Aquí hay dos estudios aleatorios bastante grandes junto con 2.000 pacientes que han comenzado o acaban, están a punto de comenzar y están tocando el punto de esta pregunta, uno en Camboya, otro en 20 entornos en el mundo y otros en Sudáfrica. Entonces va a tomar cierto tiempo de responder a esta interrogante en el entretiempo. Las pautas de OMS para 2000 se recomienda lo siguiente: individuos con menos de 200 CD4 necesitan empezar ART, eso está recomendado, y que comiencen de 12 a 8 semanas. Y cuando hay un conteo más alto, también se recomienda que después de 8 semanas, y cuando el conteo no está disponible, todavía se recomienda en algún momento. Hay muchas precauciones que están indicadas en esta gráfica y que está disponible en la web. Entonces, ¿qué terapias antirretrovirales utiliza mejor con personas con tuberculosis? Aquí están los puntos: interacción de medicamentos, toxicidad y teratogenicidad. En todo caso, en el sistema P450, es NN para las personas con núcleo sodio y las personas con proteasa, niveles que son reducidos en presencia de rifampin. Rifampin versus NOR, rifampin son posologías superiores a los resultados de TB. Tiene algunos resultados bastante superiores. El doctor Corbett Lancet, en la revista Lancet, tiene el punto que deberíamos tratar de una dosis de rifampin completa en nuestro régimen para TB. Entonces voy a compartir algunos datos que están disponibles con respecto a rifampin, las interacciones de rifampin con nuestra primera línea de medicaciones, específicamente en NARTI.
La exposición en estudios de amplio espectro están en el rango de 20-40% cuando se da con rifampin. Con una pequeña reducción, los investigadores han dicho que ¿qué pasa si incrementamos esa dosis? Podemos sobreponernos a esta reducción. Y de hecho, en la farmacología, hay un grupo del doctor que demostró que esto es factible. Hay observaciones muy importantes que se han hecho a lo largo de los últimos 2-3 años de la variabilidad entre pacientes en los niveles de droga, y tiene que ver con determinantes genéticos del metabolismo. Y de hecho, los países han tratado de definir los regímenes de rifampin teniendo esto en consideración. Y los resultados clínicos hasta este momento no apoyan ajustes en las dosis tanto del EFB como del NFP. Hubo una publicación reciente de un ensayo aleatorio en toda una población, y en general los niveles de droga fueron muy similares, ligeramente más alto en individuos que tenían la dosis leve con rifampin, pero el resultado clínico fue el mismo. Esta tabla resume varios estudios que han comparado los resultados con la RT entre pacientes con tuberculosis y no recibiendo rifampin y otros que sí. En general, las respuestas han sido similares. Estos son resultados a corto plazo. Nos preocupa qué ocurre más adelante en el futuro, pero creo que son importantes, como son datos informativos. Además de las interacciones entre las drogas, tenemos la toxicidad. Todos ustedes están familiarizados con la hepatitis y con las urticarias. Y estas toxicidades las podemos ver también con medicaciones, con medicamentos. Lo mismo ocurre con las reacciones hematológicas, con las medicaciones de toxicidad gastrointestinal, y las neuropatías o las neuropatías severas pueden ocurrir con el D4T y con otras medicinas de ART. Y para complicar esto todavía más, esta medicación en particular también tiene sus toxicidades, y esto es un gran desafío para los clínicos, y el mensaje es que no hagamos nada que no puede ser hecho, sino que tenemos que darle a la gente que cuida a los pacientes el apoyo adecuado, porque muchos de estos conflictos van a presentarse en ese entorno. La mitad de los individuos que tienen VIH o tuberculosis son mujeres en edad de tener hijos, y hemos probado que la contracepción adecuada, la anticoncepción adecuada, no puede ser asegurada. Tenemos que hacer un monitoreo cuidadoso de mujeres con contagios de células CD4 bajos. En este entorno en particular, hay alternativas como NRTI, es un régimen que puede funcionar, como por ejemplo el que referimos acá. Esto es una pregunta todavía para investigación. Este es un régimen que no ha sido todavía aprobado para la producción, para la población pediátrica. A pesar de que los datos disponibles, el régimen preferido, estas son las pacientes con tuberculosis que están recibiendo ART, es incrementar la disponibilidad de medicaciones, de drogas, que pueden darse con los regímenes en el mismo entorno. Y hay pruebas de los efectos beneficiosos de estos. Hay datos. Yo puedo con cautela asegurarles, aunque esto hay que decirlo con cuidado, en relación a la toxicidad, y también con los triples NRTI se puede utilizar como alternativa. ¿Cuáles son las preguntas clínicas que están surgiendo en pacientes que han comenzado una terapia de ART cuando desarrollan la tuberculosis? Esto es una indicación de un fracaso del tratamiento de VIH, y ayer vimos un trabajo con datos muy interesantes al que me voy a referir, pero déjenme mostrarles esto esquemáticamente. Tenemos un paciente que empieza su terapia ART, luego en un determinado momento, 6 meses, al año, desarrolla la tuberculosis. Y esto es un evento que ocurre muy común. Déjenme darles una escena específica. Una mujer, 23 años de edad, contagia CD435, comienza el ART, desarrolla tuberculosis pulmonar a los 12 meses. Su cuenta de CD4 es 52. Ella sigue en su ART. ¿Esta tuberculosis indica un fracaso del ART? Bueno, sabemos qué ocurre cuando uno comienza la terapia. Y su contagio de células CD4 todavía sigue siendo muy, muy bajo. Sigue estando a riesgo para otros eventos. De manera que, ¿qué puede hacerse? Puede haber tuberculosis no diagnosticada, la activación de latente, la transmisión de tuberculosis o la reconstitución de la inmunidad. Y esto se refiere en este contexto a las situaciones donde la tuberculosis subclínica es en un individuo, se manifiesta clínicamente cuando él o ella recibe la ART y tiene una respuesta. Hay formas en que podemos tratar de distinguir estas dos, pero hay 4 formas, muchos de los estudios hasta esta fecha las han agregado a estas categorías. Hay un estudio reciente publicado por el grupo MF con 3.000 pacientes y vieron casos de tuberculosis después del comienzo de la ART, y lo que uno puede ver en todos que estas tasas son muy altas, tal vez más bajas de las tasas de prevalencia en el país y más altas cuando uno compara pulmonar versus no pulmonar, la TB, y el 50% de los casos ocurrieron dentro de los primeros 3 meses del tratamiento de ART, pero esto está ocurriendo 1-2 al año. Había una teoría, un estudio presentado ayer del doctor Moses Kammer del IDI, que vieron un grupo de pacientes que estaban comenzando la terapia de ART y desarrollaron la tuberculosis después de empezar. Y esto fue similar a los datos que yo les había presentado. Lo que este estudio mostró es que ellos revisaron los niveles de VIH y niveles que eran no detectables de ARN en 14 de 25 casos, y uno no puede atribuirlo esto al fracaso del tratamiento en tuberculosis. En resumen, la tuberculosis es un inductor de ART. La mayoría de los casos de tuberculosis dentro del primer año de ART son comunes. La mayoría de los casos posiblemente representan la enfermedad de tuberculosis y no un fracaso de la ART. La meta debería ser una transición sin costuras de un régimen compatible con ART para la tuberculosis, un enfoque cualitativo que asegure que los pacientes que necesitan pasar de uno a otro puedan hacerlo y no lo hagan prematuramente. Mi último desafío aquí es la segunda línea de terapia ART y la tuberculosis. Aquí tenemos que ver con la interacción entre las drogas, el rifampin y los inhibidores de proteasa, la toxicidad de las drogas y el costo de las drogas. Rifampin no puede darse con inhibidores de proteasa porque estos niveles se reducen en un 70%. Y tenemos que probar entonces una segunda terapia y tiene que ser con un IP reforzado. Aquí tenemos que ver con interacciones de drogas, con costo, con toxicidad y con almacenaje. Esto resume algunos datos que tenemos acerca de Lopinavir y estudios que se han hecho con Rifampin. Ritonavir hay que duplicarlo para compensar por lo que ocurre con el Rifampin. Y en este caso de estudio, los niveles razonables en los que uno podría cambiar esto, había grandes toxicidades de GI y elevaciones de las transaminasas. Y esto lo vimos en voluntarios sanos con un alto riesgo de hepatitis, y esto fue una gran advertencia. Estos estudios nos dicen qué es lo que tenemos que buscar cuando vemos a esta pregunta, porque la toxicidad que hemos visto aplica y tenemos que estar conscientes de ello y ser cuidadosos. Rifaputin es menos potente que el rifampin y puede administrarse con otros inhibidores. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las limitaciones? Perdón, el costo. El costo de 4 días cuesta lo que en un tratamiento completo con rifampin. Hay que hacer ajustes con los regímenes de ART, pero esto se nos ha dicho que no debemos eliminar esto como una posibilidad. Mientras esperemos por resultados que muestren los resultados de los IPs reforzados, podemos lograr poner la TB bajo control. Escuchamos mucho acerca de nuevas drogas y el futuro de las drogas en tuberculosis. Las medicaciones es bastante optimista. Yo creo que algunas de las cosas que nos emociona que están ocurriendo son algunos candidatos que pueden contribuir a recortar la terapia y a mejorar los niveles de toxicidad. En conclusión, en la agenda de la investigación, la primera línea es ART, y en la segunda línea de ART, la investigación es clave para pasar de las opiniones basadas en evidencias a la base científica. Pero mientras tanto, el tratamiento de los pacientes tiene que proseguir sin retrasos con los mejor data que tenemos disponibles. Esto va a ser crítico para el éxito de los tratamientos de estas dos enfermedades. Me pidieron que hablara de cuáles son los desafíos, y como un optimista, yo creo que los desafíos son oportunidades y tenemos la oportunidad de mejorar las salidas para tanto la tuberculosis como el VIH. Y ese es nuestro gran desafío para todos aquellos que estamos aquí en esta sala. Quisiera finalmente darle las gracias a todos los colaboradores que he tenido, el privilegio de trabajar con ellos en los años. Y aquí tengo un par de desafíos que espero que planteen algunos de ustedes. Gracias.
Thank you, Diane, for developing this.
Por este tema tan específico en la relación entre la tuberculosis y el VIH. Ahora es un placer presentar a nuestro siguiente orador, el doctor Gassana, gerente del programa de Ruanda, un país con gran incidencia de TB. Tiene usted el piso.
Muchas gracias. Pido disculpas porque voy a hablar en francés, pero van a poder leer aquí en inglés y creo que será simple para todo el mundo de seguir. Mi predecesor viene de hablarles del problema relacionado con las dos enfermedades, pero yo creo que aquí en la parte que va a seguir yo quisiera presentarles, de hecho, cuál es la puesta en práctica, cuáles son los diferentes problemas a los cuales estamos enfrentados. De hecho, las actividades de tuberculosis y VIH en Ruanda comenzaron en el 2005 y en ese momento habíamos organizado una grande reunión que regrupaba todos nuestros socios cómo poder crear una implementación. Y eso fue en el mes de octubre que pudimos crear nuestra política, que fue aceptada por las autoridades del ministerio. Entonces, así fue que cuando la política fue elaborada y fue aceptada, habíamos elaborado el material que fue distribuido en diferentes centros por la salud, y también habíamos implementado dos sitios modelos, uno en un centro urbano y uno en centro rural, y también habíamos hecho un estudio sobre la aceptabilidad y en los enfermos. Y ese estudio nos ayudó bastante porque nos demostró que el depistaje de VIH era aceptado por la población, pero que el problema tenía que ver con el personal. Y el segundo aspecto también, que este estudio nos demostró que la mortalidad era realmente muy alta, mucho más para los coinfectados, 5 veces más para los coinfectados en relación a otras personas que no eran infectados por el VIH. Y eso sí que realmente nos ayudó también para la implementación, porque sensibilizamos el personal y en ese momento para hacer el depistaje y también otras actividades que estaban relacionadas con ello. Aquí les muestro dos modelos, uno que era rural y el otro urbano. En los dos había el beneficio de varios servicios relacionados, todo lo que tenía que ver entonces con el VCT, el PMCT, infección oportunista, contagiosa, o sea, tuberculosis, pero también los tratamientos antirretrovirales. Entonces, yo creo que el propósito para los dos centros era de ser como servir como lección o modelo para la implementación, y es la razón por la cual la primera actividad era mucho más relacionada al depistaje que se debía hacer, y el otro también para los enfermos que eran realmente infectados del VIH. Entonces teníamos que hacer el depistaje de tuberculosis. Aquí les muestro lo que notamos cuando comenzamos. Pueden ver que los dos modelos, al principio, este centro había pudo hacer el depistaje en 49% de los casos y el otro en 61% de los casos. Pero como lo pueden ver, el nivel nacional está 46%. Entonces, eso fue cuando comenzamos. Y el otro gráfico aquí al lado demuestra que al principio de ese año ya habíamos llegado a 91% para ese centro modelo y que a nivel nacional habíamos llegado a 59%. Entonces, aquí le quisiera mostrar entonces para el depistaje para todo el país. En 2004 estábamos a un 46%. En 2005, el primer semestre, estábamos a más o menos 60%. Y para la segunda parte de 2006, ya estamos a unos 70%. Y para el porcentaje también de ARVs, tratamiento antirretrovirales, pueden ver que más o menos para el mismo periodo de tiempo, es decir, el primer semestre de 2005, estábamos más o menos al 10%, y actualmente estamos a unos 30%. Y entonces aquí estamos a unos 40%. Entonces, aquí eso fue el depistaje para los enfermos coinfectados, y de hecho elaboramos este formulario de preguntas, 5 preguntas, entonces sobre fiebre prolongada, sobre sudación nocturna, pérdida de peso, fiebre durante más de 3 semanas y el problema de contacto. Entonces, cada una de esas 5, si cada uno de esos 5 era positivo, en ese momento teníamos que hacer el depistaje. Les presento uno de los centros modelos donde se hizo el uso de ese formulario de preguntas y lo que llegó. Para uno de esos centros modelos, durante el periodo del último semestre de 2005, teníamos 443 enfermos que habían sido hospitalizados, y cuando terminamos, en estas personas habían 120, o sea, 25% que representaban, que eran cero positiva, y el otro 73% que eran cero negativos. Entonces, cuando hicimos el depistaje, 60 personas enfermas que representaban 50 personas eran cero negativas, y 50 personas también. Lo que es muy bueno es que cuando se hizo el diagnóstico, el 51% pudieron ser detectados como siendo tuberculosos. Entonces, pues para demostrar que hay muchas ocasiones que se pierden, y se puede usar esas preguntas tan simples. Es eso también que nos permitió intentar generalizar los servicios que dan, los centros de servicios que dan servicios antirretrovirales, y estamos también usando esas preguntas para otros servicios. Entonces, las próximas etapas es que aquí a nivel nacional estamos ahora, estamos siguiendo como lo estábamos haciendo con el CB4, estamos generalizando para todos los enfermos, y aquí estamos hablando de tuberculosis, estamos generalizando, dando. Aquí la otra etapa también es que vamos a hacer también, vamos a intentar hacer un seguimiento para cada una de esas personas. Y yo creo que el otro desafío del cual se ya ha hablado y que se va a seguir hablando es el problema relacionado mucho más con la tuberculosis en los niños, porque a veces no hay manera de detectarlo. Entonces, aquí estamos intentando ver cómo se podría elaborar un cuestionario para intentar hacer ese depistaje también. Para concluir, era para decirles que la integración de la tuberculosis y VIH es posible, que sea en un lugar urbano o un lugar no urbano, y también fuera de los diferentes problemas, porque aquí no hablé de muchos de problemas relacionados a la coordinación, pero también de los problemas de capacitación, de centro de servicio, pero creemos que aún con modestos, con lo poco que tenemos, podemos hacer un buen trabajo. Quisiera darle las gracias a todos nuestros socios que nos han ayudado, y quisiera darle las gracias también a los diferentes socios que nos dan lo necesario, el necesario financiamiento, como el Global Fund, la Fundación Clinton y tantos otros, y también el Centro de Salud y los hospitales que hacen todo lo necesario. Y muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Gassama, por el ejemplo de Ruanda que ha compartido con nosotros. Ahora nuestro último orador viene de la India, y es el doctor Swaminathan, que nos va a hablar de un país de baja incidencia de tuberculosis, la India. Quiero darle las gracias a los organizadores de este simposio por darme la oportunidad de compartir con ustedes experiencias de un país de alta prevalencia de tuberculosis como la India. Pueden verlo en este mapa. India y China son los dos países que tuvieron más de 1 millón de pacientes de tuberculosis el año pasado. India, de hecho, reportó 1,8 millones de pacientes. Por muchos años hemos tenido una tasa de prevalencia latente de tuberculosis del 15%. El número de infecciones que ustedes han escuchado son 5,2 millones, es la segunda en el mundo después de Sudáfrica. La prevalencia entre adultos de VIH es el 0,9% de la población, en una población de... El 40% de estas infecciones son en mujeres, de las cuales 57% se encuentran en áreas rurales. La mayoría son por transmisión heterosexual, y 95 distritos han sido identificados como de alta prevalencia. Eso significa que tiene un problema antenatal de mayor al 1%. La variación en la prevalencia del VIH es muy alta. Como pueden ver en este mapa, las áreas son los estados del sur y los dos estados del noreste son los que tienen las tasas más altas, pero también dentro de esos estados hay una gran variedad en la prevalencia, desde 1 hasta 4% de mujeres embarazadas. India tiene un programa nacional implementado desde el año 97. Hemos cubierto toda la población con un régimen 3-semanal supervisado y cada mes tenemos a pacientes de TB en tratamiento. Tenemos un 70% de crecimiento en la tasa y hemos tenido una considerable tasa de éxito. Tenemos un buen programa establecido de control de la tuberculosis. En este documento que se publicó el año pasado se vio el impacto del VIH por sí solo, como en la prevalencia actual, en los puntos que ven allí, y la incidencia de ambas en la mortalidad, tanto del VIH y de la tuberculosis. Lo que esto muestra, lo que ven en la columna del medio, ha reducido la incidencia de la prevalencia y de la incidencia y mortalidad al 2015. Pero debido al VIH, las tasas no van a reducir en esa cantidad. En la columna de abajo pueden ver que esto no va a decrecer como se esperaba según las metas del desarrollo del milenio para el 2015. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Tienen un plan de acción lanzado en 2001 que ahora se ha expandido para cubrir 640 millones de personas. Incluye la capacitación de personal a todos los niveles. Para el monitoreo hay un comité que a nivel nacional en los programas luego van a todos los niveles hasta el nivel distrital. Hemos establecido una vigilancia periódica de VIH en pacientes de tuberculosis que se va a incrementar a 20 localidades en 2006, perdón. Las organizaciones no gubernamentales van a ser capacitadas para trabajar en VIH, en el diagnóstico, en el cuidado y el apoyo. Y lo mismo con las ONGs que trabajan con la población afectada o población vulnerable para trabajar en asesoría y consejo de tuberculosis. Esta evaluación, esta medición que se hizo el año pasado, se hizo en los 4 estados del sur y pueden ver que la positividad de VIH varía considerablemente hasta 16%, que es muy, muy alta entre aquellos con tuberculosis, los pacientes con tuberculosis. Y esta correlación es muy consistente. Y tal vez esto podría utilizarse como un indicador Esto se hizo con 3.500 pacientes en los 4 estados del sur. Vimos a 3.100 pacientes que estaban dispuestos a ser tratados para ambas enfermedades. Y queríamos saber si había algún estigma asociado con el testeo, con la prueba de VIH. Y la mayoría no quisieron. Y las razones principales fueron la percepción de no tener ninguna conducta de riesgo, el 29% dijo esto, principalmente mujeres. Y para las mujeres el principal factor es el matrimonio en la India. Ellos no consideran que ellas estén al riesgo. 24% dijo que eran muy viejas, pensaron que no podían tenerlo. Y unos pocos dijeron que ya se lo habían hecho. Otro factor importante fue la proximidad física y la disponibilidad de los consejeros. Tenemos referencias cruzadas, estos son clientes o pacientes de centros cuyos síntomas han sido identificados y han sido enviados para exámenes y pruebas de TB en estados de alta prevalencia. Ustedes pueden ver que de los pacientes referidos, casi una cuarta parte de ellos resultó que tenían VIH positivos. Hablamos de las clínicas de TB como puntos de entrada para el apoyo del VIH. Y ahora VCTC también pensamos que podría ser un buen indicador, aún entre aquellos pacientes VIH negativos. Esa es una buena noticia para el programa de TB. El TB y el VIH normalmente vienen de dos culturas distintas. En TB hay un enfoque de salud pública, están estandarizados las diagnosis y los tratamientos. Todo esto está descentralizado, mientras que en VIH esto sigue siendo concentrándose en el individuo, en tratamiento rápido, un paradigma cambiante, son tratamientos para toda la vida y tienen que estar centrados en los hospitales. Estos son los desafíos que confrontamos. El programa de TB está totalmente descentralizado. Los centros de testeo voluntario actualmente tenemos 54 centros de tratamiento ART y para el final de este año deberíamos tener 100 centros. Y tenemos 35.000 personas en tratamiento y podemos llegar a 100.000 personas. El desafío es que tienen que viajar grandes distancias para llegar al centro de tratamiento, para recibir su tratamiento ART. Hay dificultades en coordinando entre gerenciar su TB y su tratamiento ART. ¿Cómo se podría integrar esto mejor? Estamos pensando en capacitar al personal existente, los enfermeros y trabajadores de salud, para que rápidamente se puedan convertir en consejeros. Podríamos utilizar centros de testeo voluntario para hacer la recolección del TB, del tratamiento. Y finalmente, yo quisiera hablar acerca del estado de la nutrición, porque siempre hablamos de estos tratamientos y sabemos que detrás de esto hay una persona que está desnutrida y que probablemente no recibe 3 comidas al día. Aquí vemos la comparación en gente de los distintos procedencias socioeconómicas y cómo la incidencia es mayor en aquellos que tienen desnutrición y es mucho más evidente en los casos severos de desnutrición severa. Y esto está directamente ligado, y esto se hizo un estudio que se hizo en una población VIH negativa, y vemos que aún así la mortalidad es mucho mayor en aquellos que comenzaron con un peso corporal de menos de 35 kilogramos. Tenemos que recordar que tenemos que tomar al paciente como un todo y no solamente tratar el VIH o la TB, sino ver que sus otras necesidades son cubiertas. Quiero agradecer mucho a la presidencia del DDGPTB en India y a todos los participantes de VIH positivos que participaron en el estudio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a dejar el micrófono a Liz, que va a ser, que va a poder ayudar a la discusión. Entonces, estoy viendo a través rápidamente de todas las preguntas. Estoy intentando ver si no hay algunos temas en común. Voy a pasar por los que... Bueno, entonces creo que tenemos algunas preguntas muy interesantes. ¿Cómo vamos a proceder entonces? Bueno, ¿cuáles son las preguntas que tiene sobre su cartoncito? Y también tengo yo una pregunta para hacerles. Estoy muy interesada en saber si su percepción, siendo un trabajador de la salud expuesto a la tuberculosis, si ha cambiado su punto de vista. Bueno, me ha hecho una pregunta muy interesante, pero antes de ir ahí, yo quisiera saber si el doctor Tiziene, si está él ahí, ¿por qué hizo una pregunta sobre cómo los servicios de VIH pueden ser ligados a los servicios de TB en lugares donde los recursos son limitados? Y yo estaba pensando que tal vez podría darle la oportunidad de compartir la experiencia de Kenia, ya que el Kenia es uno de los países que se encuentra en una posición de recursos muy escasos. ¿Se encuentra el doctor en el grupo aquí? Bueno, gracias. Él va a poder contestar, creo. Ahí hay un micrófono. Muchas gracias, Lucy. No, es fácil de ligar los servicios de VIH y de TB en un lugar donde los recursos son limitados porque tenemos muchos desafíos. En Kenia, el reto más importante son los recursos humanos. Obtener el personal necesario, por ejemplo, como para ofrecer el diagnóstico y el tratamiento en las clínicas de la tuberculosis y también del VIH es difícil. También los servicios de tuberculosis son un poquito menos presentes del VIH y eso es un desafío único porque cuando un paciente ha sido diagnosticado como siendo VIH en una clínica de tuberculosis y se encuentra en un lugar rural donde no tenemos los servicios de VIH, eso son muchos desafíos para que el paciente pueda moverse de ese lugar para ir a buscar un tratamiento en un lugar donde está disponible. El otro tema, claro, es la infraestructura. En la mayoría de los lugares, la motricidad de los pacientes de TB es algo muy difícil porque se debe ofrecer servicios de terapia también y se necesita servicios externos y eso es un reto. Gracias. Gracias. Tengo una pregunta. Yo creo que uno de los desafíos más importantes que tengo que enfrentar siendo una trabajadora en del sistema de salud y teniendo tuberculosis, yo creo que no es una infección que se puede tener en cualquier momento, porque cuando yo tuve la tuberculosis, yo no estaba trabajando y creo que fue simplemente una oportunidad porque yo tenía mi sistema inmunitario comprometido. Entonces, la tuberculosis latente se desarrolló en tuberculosis activa. Pero eso me lleva a otro punto donde estamos viendo el tipo de estigma que también sigue siendo presente en los trabajadores del sistema de salud. Podemos estar en una clínica, por ejemplo, un hospital con un programa de VIH. Y una enfermera llega y dice, y está hablando con personas que son VIH positivas, yo creo que ustedes todos saben por qué están aquí. ¿Cómo se podrían sentir? No es fácil, pero tenemos que continuar con la determinación de luchar en contra del estigma. Y yo quisiera decir que también en relación con el estigma que viene por resultado de tener la tuberculosis, muchas veces no es fácil, pero a través del apoyo psicosocial y los programas que han sido establecidos, los programas de VIH, de TB, muchas personas aprenden a reconocer que esta lucha puede ser ganada y que la lucha comienza dentro de un individuo y que si pueden crear una diferencia en sus propias vidas, entonces podemos ganar la lucha. Gracias. Ahora le voy a preguntar, le voy a pedir a Helen Ailes de responder a su pregunta. Bueno, tengo un par de preguntas aquí. Una realmente es de Etiopía, hablando de los desafíos de la implementación del profilaxis y el problema de la eliminación de la tuberculosis activa. Y como yo lo dije, es una barrera mayor en la implementación. Porque estamos preocupados que si de manera adecuada no podemos eliminar la tuberculosis activa, podríamos empezar el tratamiento de una persona con una monoterapia y crear una resistencia a ese fármaco. Y como ese tratamiento es muy importante para nosotros, estamos preocupados en crear una resistencia. Y en realidad es la razón por la cual yo creo más y más que es muy difícil de poder erradicar la tuberculosis activa con alguien que está en la parte latente del VIH, que no es que es asintomática, y el depistaje no nos permite de poder dejar de lado la posibilidad de que la persona tenga tuberculosis y los diagnósticos que tenemos no son lo suficientemente adecuados. Entonces creo que es muy difícil y yo creo que en el VIH de fase en las fases final es muy difícil. Entonces por eso yo creo que deberíamos concentrarnos sobre las enfermedades VIH al principio, porque creo que es mucho más simple de erradicar la tuberculosis, porque si usted es VIH positivo, pero se siente muy bien, no tiene ningún síntoma, yo podría creer que tiene tuberculosis activa. No. Y yo creo que ahí podríamos dar terapia preventiva y tener los buenos beneficios y prevenir, evitar que esa persona sufra la miseria asociada con la enfermedad de la tuberculosis. Por eso que creo que debemos concentrarnos sobre esas personas. Entonces, yo creo que eso fue parte de la pregunta y el resto de la pregunta creo que se la voy a dar a Diane. Otra pregunta tiene que ver con lo que deberíamos usar en países donde los niveles de resistencia es muy alto. Bueno, eso es un reto, porque el trabajo que se ha hecho en prevención se ha hecho usando acinácida y la gente que usa los regímenes que contienen esos fármacos en particular, el problema con este régimen que se funciona muy bien, tiene un nivel de toxicidad más alto. Y yo creo que no han habido estudios que bien los regímenes de prevención, particularmente cuando hay una resistencia a varios fármacos. Entonces, en estos momentos aún no sabemos. Entonces, la pregunta de Vietnam, donde dice que tienen una resistencia de 20-25% al acinado, no sabemos, no hay ninguna prueba para otros regímenes. Entonces, es un problema muy importante.
Entonces, dos preguntas que tengo. La primera, la segunda línea con respecto a los regímenes, continuar con el PI aumentado para completar el tratamiento de TB. Yo creo que las tratamientos de segunda línea, todos los pacientes en tratamiento de segunda línea, ciertamente, si hay acceso y no hay problemas de precio, yo creo que sería mejor estar en inhibidores protease sin aumento en algunos efectos de Cifampen. Quizás va a estar en el rango de 1 o 2 semanas. Nuevamente, yo enfatizo, estamos cambiando un poco tarde nuestras capacidades de monitoreo. Los regímenes de segunda línea con inhibidores proteaso. La segunda pregunta hace eco a un reto, un asunto de recursos. Los países que están utilizando Niambatal porque no pueden Cherotí. Y yo creo que esto sería importante, estos recursos. Tenemos que luchar. ¿Qué es lo que es mejor para nuestros pacientes? Deberíamos hacer cabildeo para tener los recursos. Pero si no podemos hacerlos, no quiere decir que no hagamos nada. Hacemos lo mejor que posible. Yo tengo un comentario que dice que India ahora tiene 5,7 millones de personas con SIDA, el país con más personas viviendo con VIH-SIDA, y ya no podemos decir que es un país con baja prevalencia. Sí, tenemos el número más alto, segundo más alto en el mundo, pero como tenemos una población tan grande, obviamente, en cuanto a prevalencia es bastante bajo comparado a los índices de los países africanos. Obviamente no podemos sentarnos en nuestros laureles, pero la presentación, cuando mencioné eso y diseñaba de esta manera, los desafíos son distintos en donde el 70-80% de los pacientes TB que son VIH positivo, una clínica 4-5-10% van a ser cero positivo. Entonces, esa es la razón de la experiencia de estos dos países. Por eso que presentamos por separado. ¿Cómo vas a testear, cómo identificas a personas que son cero positivas y cómo los enlazas a el cuidado, a darles tratamiento? La otra pregunta es con respecto a las coinfecciones TB, VIH menores de 3 años. ¿Cuál es la mejor combinación ART? Entonces, hay recetas que producen problemas Rivampin, problemas que crea problemas cardíacos el doctor Hablek. Yo creo que el régimen mejor para TB es tener en un niño o niña, como adultos también vamos a utilizar, y como no podemos utilizar este medicamento en niños menores de 3 años, la mejora sería Nivirapine, pero en un dosaje más alto o de un régimen triple. No creo que hay mucha experiencia en todo caso en esto con los niños. ¿Podría preguntar o responder su pregunta? Hay dos preguntas para Diane que vienen de Congo y Kenia. Quieren saber más con respecto cuanto a los fracasos de y cómo Diane, por favor, explique. No le pude entender totalmente la pregunta, desafortunadamente. El síndrome de reconstitución ha creado cierta confusión porque se han utilizado en dos entornos. Lo que se infiere a esta pregunta es primero lo que se llama reacciones paradoxical. Un individuo que tiene tuberculosis lo tratan a la TB y transientemente se sienten peor clínicamente. Esto pasa en personas no infectadas con VIH, pero sucede más comúnmente en personas con infección VIH. La manifestación mayor que ven este síndrome son fiebre, enfermedades pulmonarias y expansión de CNS y lesiones. En las personas infectadas con VIH, este es un asunto clínico muy complicado a manejar porque hay como 5 cosas que el médico tiene que preguntarse. ¿Es esto un fracaso de TB? ¿Esto es una mala absorción? ¿Este es un problema de cumplimiento? ¿Este es un nuevo diagnóstico? Y en VIH vemos personas con muchas infecciones oportunistas. En pacientes que tienen otras causas, un empeoramiento en pacientes donde el cumplimiento ha sido verificado y todo se ha hecho para excluir otras posibilidades, lo que hacemos entonces recomendamos de continuar con la terapia antirretroviral y esteroides son necesarios en ese caso, de ahí le damos a los pacientes esteroides. Yo creo que de hecho incluimos esto, una linda pregunta en nuestro desafío, hablé mucho tiempo, lo dejé fuera. Los médicos se pueden conversar uno con el otro. A veces es muy difícil que nuestros pacientes sacarlo de los esteroides. Cuando comienza a sentir tal interrogante, ¿qué es lo que uno va a hacer cuando esto sucede? ¿Es una cosa de reconstitución o no? Yo tengo una pregunta de Dr. Medlin. No debería simplemente suponer que yo puedo responder la pregunta de tratamiento preventivo en pacientes con VIH o seropositivos. Y yo creo que la experiencia de Luce sería menos pesada y sería un buen enmarque para que nuestros médicos puedan progresar los diagnósticos en TB negativa. Y esto ha sido un grupo de trabajo de OMS que están apuntando ese tipo de pautas, directrices. Y esto será publicado más adelante este año con el objetivo de tratar de tener todo el proceso de diagnóstico simplificado a 2 o 3 semanas máximo. Entonces ciertamente nosotros diremos que sí, ciertamente hay un lugar que... Yo no creo que nadie va a estar sugiriendo que solamente se traten los pacientes con TB positiva. Estas directrices van a salir. El problema principal es la reticencia de parte de los doctores de poner a personas bajo un tratamiento de TB si no queda claro, no les queda claro a ellos que esto es necesario. Entonces vamos a ver cuáles son estas nuevas pautas que tendrán que ser evaluadas. Tenemos otra pregunta para el panel de la audiencia. ¿Quieren saber cuál es el costo de las culturas de esputo en Zambia, Kenia y Ruanda y también en India? ¿Es posible, difícil de hacer los estudios de cultura en Zambia? ¿Es difícil hacer culturas del esputo? Hasta recientemente tenemos un laboratorio nacional de referencia que era el hospital educacional en la ciudad. Tenemos otro lugar para hacer estudios de esputo y hemos estado utilizando un medio sólido que preparamos allí mismo. cuando estamos tratando de, como parte de la demostración en culturas líquidas, hemos introducido una cultura líquida, sistema de culturas líquidas, que de hecho los precios han bajado para los países en desarrollo, para tratar de mejorar el acceso a estas culturas, pero todavía no es una cosa que sea barata, todavía es mucho más caro que una simple muestra, y más disponible, obviamente. En India también las culturas microbiológicas están disponibles en muy pocos lugares de laboratorios de referencia, 4 o 5 con respecto a la subsidiariedad de drogas, algunos laboratorios privados que tienen estudios de culturas líquidos, pero son muy caros, entonces no son asequibles a aquellas poblaciones que se están infectando con TB. Ahora estamos en la última pregunta, porque esta sesión está a punto de terminar. La pregunta es para Helen: ¿cuál es el beneficio de prevención de TB en países VIH positivo, donde hay mucha posibilidad de reinfección? Este es uno de los asuntos que mencioné con la duración de la terapia. Como demostré en esa diapositiva, 6 meses, un curso de 6 meses, te va a dar protección por un periodo de tiempo y después esa protección se desgasta. Yo creo que eso es probablemente porque hay reinfección. Entonces la pregunta es si tenemos que hacer post cursos de tratamiento o tenemos que hacer HIAZ, también ART, o tenemos que empezar la persona y continuarlos con estas terapias. La respuesta no es conocida, pero hay un estudio que continúa en Botswana. Han reclutado cohortes, grupos, y yo pienso que ustedes se dan cuenta que esto estuvo bastante largo. ¿Cuánto tiempo necesitas para esperar para que esto tenga algún beneficio? Pero a nivel personal, mi opinión, vamos a tener que hacer posologías continuadas. Gracias. Y gracias a la audiencia por haber venido, a cada uno de los panelistas, por sus contribuciones a esto. Gracias. Yo creo que va a tener mucho más progreso con respecto a la...